José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Estamos en la noche antes de que empiece el Mundial, la gran cita futbolística, el Mundial de Qatar. Mañana empieza eso de las 5 de la tarde con un Qatar-Ecuador. Atención a las noticias del día. Tenemos un problemón y un susto. El problemón es para la campeona del mundo, para Francia y para el Balón de Oro, para Karim Benzema, porque se ha lesionado en el entrenamiento. Y no está a esta hora nada clara la continuidad de Karim Benzema en el Mundial. Cuidado que se puede perder el Mundial. Karim Benzema ha vuelto a entrenarse en el día de hoy y se ha tenido que retirar del entrenamiento. Enseguida estamos en Qatar, en Doha, con la concentración de la selección francesa y también en París, con lo que se está diciendo sobre el futuro de Karim Benzema. Este es el problemón. El susto es para una de las grandes candidatas, para Argentina. Messi se ha entrenado en solitario, pero parece que va a jugar contra Arabia Saudí en el debut de Argentina en este Mundial. Y luego las noticias de España, mucho más tranquilas. La noticia es la llegada de Alejandro Valde, el lateral del Barcelona, en sustitución de José Luis Gallá, que ya está en Valencia. Y hoy ha vuelto Luis Enrique a streamear y ha dejado esta frase como titular.
Si Busquets era la prolongación de Del Bosque en el campo, ¿cuál es la tuya? ¿La mía? Hombre, la mía es muy fácil, el señor Ferran Torres. Que si no me coge mi hija, me corta la cabeza.
Ha bromeado Luis Enrique con esta posibilidad. Bueno, luego van a escuchar también la que le ha liado el Kun Agüero, el delantero del Manchester City, es del Barcelona, ya retirado, que está también en Qatar y que está streameando. Le ha liado una a Ferran Torres. Había quedado con Busquets, ha aparecido Ferran Torres. Bueno, luego lo van a escuchar porque le ha liado una buena. Bueno, resultados en segunda división. Acaba de terminar el Zaragoza 1, Málaga 1 y además Ponferradina 1, Oviedo 1, Tenerife 2, Huesca 0 y Sporting de Gijón 2, Leganés 2. Por cierto que el Betis, que estaba en la gira sudamericana, ha jugado hoy su último partido, ha vuelto a perder. Esta vez solo 1-0 contra el Colo-Colo. Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi, mañana a las 2 de la tarde. Es el último Gran Premio del Campeonato del Mundo. Sale Verstappen primero, sale Checo Pérez segundo, sale Leclerc tercero y sale cuarto Carlos Sainz. Y décimo va a salir Fernando Alonso. Tenemos ya la final de las finales ATP. Le ha ganado Djokovic a Fritz 2-0 esta mañana y acaba de ganarle Casper Ruud a Rublev 2-0. Mañana la final Djokovic-Casper Ruud. Y tenemos buena noticia en golf. Ran, a falta de una jornada, va primero en Dubái en la final del Tour Europeo. Pero la noticia está en el Mundial, así que vamos al Mundial con los Snoods. You said you want that net worth and all CDs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCD. If you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. Vamos con la noticia del día y es posible que de las próximas horas. Atención, es la 1:03 ahora mismo en Doha, en Qatar. Allí nos vamos, concentración de la selección francesa, José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches desde las instalaciones de Al-Sadd, aquí en Doha, en el hotel de concentración y en el lugar donde habitualmente entrena la selección francesa.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido el día de Karim Benzema? ¿Qué sabes tú a esta hora? Enseguida vamos a París, pero ¿qué está pasando con el francés, con el Balón de Oro, el jugador del Real Madrid?
Bueno, venimos contando las últimas horas que Benzema estaba muy en el alambre para disputar este Mundial. Incluso informábamos en el día de ayer que en el entrenamiento de la tarde del viernes solo había hecho 15 minutos y en cuanto sus compañeros habían hecho algo de mayor carga, él se había retirado a hacer un trabajo particular con uno de los preparadores físicos de Didier Deschamps. Hoy le hemos vuelto a salir con el resto del grupo a hacer la parte del calentamiento, los 15 minutos que la prensa puede ver. A Benzema se le veía tocar algo de balón, pero todo a un ritmo muy, muy bajo. Y a partir de ahí, la carga del entrenamiento ha ido subiendo, evidentemente. Y las noticias que han deparado y que ha deparado el entrenamiento posteriormente es que Benzema no ha podido terminar el entreno y que se ha retirado lesionado. La lesión tiene que ver con un problema en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Una lesión que viene arrastrando últimamente, que eran molestias que ya tenía el jugador y que le impedían prácticamente entrenar con absoluta normalidad desde que llegó a la concentración de Francia. Aquí en Doha se le han hecho pruebas médicas y ahora vas a estar en Francia, pero los compañeros de la prensa gala que están aquí en Doha y la mayoría de los que hemos estado siguiendo entrenamiento, la información que nos llega es que podría sufrir una rotura y que esto le impediría estar, por tanto, en el Mundial. A primera hora de la tarde, justo después del entrenamiento, nos decían, descártenlo para el partido inaugural de Francia, el martes ante Australia, y muy posiblemente veremos qué deparan las pruebas médicas. A lo mejor se pierde todo el Mundial. Todo habrá que confirmarlo, pero las informaciones a esta hora de la madrugada aquí en Qatar van en esa dirección. Atención, Benzema se podría perder el Mundial.
Alarma roja en la concentración de Francia. Vámonos a París con el enviado especial de la cadena COPE en las informaciones, por supuesto, de la Liga Francesa. Mucho de Kylian Mbappé y ahora de Karim Benzema. Dani Gil. Hola, Dani. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué están diciendo los medios de comunicación franceses?
Bueno, acaba de publicar Le Parisien que Benzema, después de la resonancia magnética a la que se ha sometido hace un rato en la clínica Spetar de Doha, después ha salido hace apenas una hora, se va a perder todo el Mundial. Oh. Aún no está confirmado por parte de la Federación Francesa, pero tiene mala pinta. Esta lesión no tiene nada que ver con la que arrastraba estas últimas semanas y que le impidieron jugar con el Real Madrid. Y parece que, como decía Oliva, no solo se va a perder el debut contra Australia el próximo martes, sino que se va a perder toda la competición. En caso de que eso se confirme, en caso de que Benzema finalmente no pudiera disputar el Mundial y tenga que volverse para casa, Didier Deschamps podría sustituirle por otro compañero hasta 24 horas antes del primer partido de Francia, es decir, hasta el lunes por la tarde tiene tiempo el seleccionador para encontrarle un reemplazo. Entre los nombres que están sonando en estos últimos minutos, Ben Yedder, ex del Sevilla, o Martin Terrier.
Le Parisien informa, Dani, que se pierde el Mundial, que ya se habría realizado las pruebas y que han tenido acceso a la información de que se pierde el Mundial. Es el primer medio de comunicación francés que va más allá de perderse un partido, dos o tres, ¿no?
Sí, exactamente. Y hay que recordar que esta Francia está teniendo muy mala suerte de cara a este Mundial, porque ya se lesionaron Kanté y Pogba, que son dos bajas importantes en el centro del campo. Antes de viajar a Doha hace unos días cayó en Kunku, que hoy se ha confirmado que la lesión es grave, rotura del ligamento de la rodilla, y veremos en las próximas horas. Pero todo apunta a que Benzema no solo se va a perder el debut contra Australia, sino que se va a perder la Copa del Mundo.
Bueno, me imagino que estos días han sido de expectación, no había entrenado, allí se estaba un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no, Dani?, de lo que podía pasar finalmente con Benzema, pero ha sido, como tú dices, otra lesión que nada tiene que ver con las molestias que supuestamente tenía del Real Madrid.
Sí, lo que están diciendo los medios de comunicación aquí en Francia, que las molestias en este caso son en el cuádriceps de la pierna izquierda. De hecho, hoy eran el primer entrenamiento que hacía con el resto de sus compañeros. Ayer ya lo hizo, pero en solitario, también con Varane, que estaba tocado, pero parece que el central del Manchester United sí que va a llegar a tiempo para el primer partido. Y sí, había esa expectativa de que Benzema pudiera llegar, pero los últimos pronósticos son malos.
Lo dice Le Parisien, perdona Oliva, porque ya hay otro medio de comunicación que apunta que Benzema se pierde el Mundial.
Sí, RMC también informa en ese sentido de que se pierde el Mundial Karim Benzema, por tanto, son informaciones coincidentes y que evidentemente salen de lo que es el entorno de la selección francesa y cuadra todo con lo que venimos contando durante toda la tarde, que la sospecha que había que la lesión podía ser seria, tan seria como para perderse un Mundial, y sin duda es la noticia en el día previo a que arranque este Mundial. El Mundial de Qatar se queda sin el Bota de Oro, se queda sin el Balón de Oro, se queda sin Karim Benzema, que por tanto se va a perder el Mundial que se va a desarrollar a partir de mañana, después de un planteamiento que había hecho la selección francesa de intentarlo tener prácticamente entrenando a muy poquito nivel. Es lo que han hecho con él durante la primera semana de concentración de Francia, me contaban esta misma tarde. De hecho, mañana domingo es cuando Deschamps tenía previsto meter un poquito más de intensidad, más carga, para probarle de cara al partido del martes, aunque ya me comentaban que era muy difícil que llegara al debut, que quizás al segundo partido, pero los hechos y los acontecimientos se han echado encima, y hoy mismo en el entrenamiento de esta tarde aquí en las instalaciones del Al-Sadd, Benzema se habría roto, las pruebas confirmarían esa rotura muscular, y una rotura muscular, Corro, en un Mundial tan condensado, en apenas cuatro semanas, hace que prácticamente Benzema esté a esta hora de la noche fuera del Mundial de Qatar.
Muy mala noticia para Francia, para la campeona del mundo, a poco de debutar. Le Parisien y RMC, dos medios franceses muy bien informados, están informando a esta hora de la noche que Benzema, después de las pruebas, quedaría descartado para jugar este Mundial. Has apuntado, Dani, has dicho que Ben Yedder, ¿y cuál es el segundo nombre que has apuntado como posible sustituto de Benzema? ¿Perdona?
Martin Terrier. Sí, bueno. Señor, futbolista del Stade de Reims.
Muy bien, pues estos dos nombres, apúntenlos porque pueden ser los sustitutos. Ya saben que se marchó en Kunku, que hoy se ha confirmado que tiene rotura de ligamento y que se pierde toda la temporada en Kunku y Benzema fuera de la delantera de Francia. Línea abierta, por supuesto, Oliva, con cualquier información que aparezca en la concentración. Ahí es tardísimo, pero esta noticia es de impacto. Tengo en el recuerdo, en el Mundial, creo que fue de Japón, cuando llega a la concentración Zidane con una rotura grandísima en el muslo, en un documental que hay, que es una noticia tremenda cuando pierdes a un jugador tan importante. Pero tenemos abierta esa línea. Dani, también, por supuesto, si hay alguna información desde Francia. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo, Corro. Permanecemos aquí por si hay alguna novedad a esta hora de la madrugada aquí ya en Qatar. Estamos en la 1:10.
Noticia que les cuenta la cadena COPE. Están informando Le Parisien y RMC que Benzema se pierde el Mundial. Noticia de gran impacto. Hasta esta noticia, el susto estaba en la concentración de Argentina. Allí en la concentración de Argentina está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches desde esta Qatar University, donde ha entrenado el equipo argentino esta tarde y donde ha saltado la alarma más absoluta. Hay que decir que en tiempos de Mundial, cuando Leo Messi estornuda, Argentina tiembla. Y esta tarde ha temblado Argentina cuando veía que Leo Messi no comparecía con el grupo de entrenamiento normal al trabajo de esta tarde. Lo hacía posteriormente, pasados unos minutos, acompañado de uno de los recuperadores físicos. No ha tocado balón, ha hecho algunos ejercicios probándose. Ayer, recordamos, tampoco se entrenó Leo Messi, pero felizmente parece que toda esta circunstancia de que Leo no esté con el grupo es una medida precautoria, una medida puramente de precaución, pero los más pesimistas todavía están rezando para que Leo Messi no se pierda el arranque el próximo martes frente a Arabia Saudí.
Nos acompaña Fabián Godoy, TNT Sport y el partidazo y tiempo de juego de la cadena COPE. Hola, Fabián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches. Bueno, en sintonía con lo que contaba Antonio, la precaución es la vedette del búnker de Argentina, teniendo en cuenta los últimos antecedentes de jugadores que tuvieron que salir de la lista elegida por Scaloni en su momento por problemas físicos. El caso de Joaquín Correa, el delantero del Inter, y por supuesto de Nicolás González, el mediocampista o punta del Fiorentina. Por lo tanto, cualquier jugador que tenga algún inconveniente va a ser preservado, y en este caso más aún si es el capitán del seleccionado. Me cuentan a mí, Corro, que es una sobrecarga en los gemelos, y que obviamente, para no querer exigirlo, para que pueda llegar en óptimas condiciones al debut del próximo martes, se ha hecho un plan especial con el capitán argentino para que pueda trabajar con cargas menores, para que tenga desplazamientos cortos, para que no sea exigido ese músculo, para que no ocurra absolutamente nada. Por lo tanto, lo que pueda acontecer o suceder tiene que ver con esa planificación, con esa idea. Scaloni llegó aquí después de lo que pasó en Abu Dhabi, aquel amistoso donde Argentina jugó en el último peldaño ante el debut con Emiratos Árabes, con la preocupación de jugadores que no estaban bien, porque además de los mencionados que se tuvieron que regresar a Buenos Aires, o al menos salir de la concentración por pedido de FIFA porque ya no estaban incluidos por lesión, hay que también hacer un seguimiento de Papu Gómez, el jugador del Sevilla, hay que hacer un seguimiento también de Marcos Acuña, también jugador del Sevilla, y por supuesto de Romero, que son los tres jugadores que a esta hora están en duda, o al menos tienen algún problema que hay que atender especialmente, más allá de que hoy trabajaron con el resto del grupo. Pero para reiterar y confirmar, por supuesto también respaldar esto que marcaba Antonio recién, lo de Messi es precaución, no hay que tomarse la cabeza, no hay que encender alarmas, el capitán va a estar para el próximo martes.
Perfecto, gran noticia para Argentina y para el Mundial, que Leo Messi no tenga ningún problema y pueda empezar este partido, este primer partido contra Arabia Saudí. Fabián, hablamos, un abrazo y gracias, ¿eh?
Abrazo grande para todos.
Hasta luego, Antonio. Argentina está junto a España, ¿no? Está casi pegado, pared con pared, con la concentración española, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay que decir que todas las selecciones están muy cerquita, pero Argentina y España yo creo que se pueden etiquetar de vecinos, porque en esta Doha, capital de Qatar, están todos, mira, viniendo del aeropuerto, hay 22 kilómetros y hay 4 estadios que tú recorres como vienes del aeropuerto a la zona donde estamos hospedados nosotros, así que muy cerquita Argentina y España. Esperemos que en España no sobrevuele ni se produzca ninguna alarma que nos haga lamentar la ausencia de otro fútbol. futbolista.
Gracias, Antonio, informando desde la concentración de Argentina. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
La noticia del día y de los próximos días y las próximas horas, Karim Benzema, según Le Parisien y RMC, se pierde el Mundial. Lo de Messi ha sido tan solo precaución. Y ahora, la selección española.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Alguien que sabe mucho de España, pero mucho de España es mucho, porque de hecho yo creo que tenía que estar en Qatar con la selección española, formó parte del staff de Luis Enrique y hace unos días ha firmado por Irak, así que nos habla desde allí, desde Bagdad. Hola, Jesús Casas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, adaptándonos aquí al día a día, la verdad que sorprendido gratamente, porque, hombre, al final uno cuando viene aquí, todo lo que trae un poco es por las noticias o lo que se imagina, y la verdad que es otra realidad la que hemos podido vivir dentro de lo que teníamos en mente.
Jesús, ¿quién te hizo el contacto con Irak?
Pues mira, hubo un pequeño contacto allá por el mes de mayo, pero quedó en nada, y con una visita que hizo el presidente de la Federación Iraquí a España, a través de la Federación Española en general y del presidente, Luis Rubiales en particular, pues salió mi nombre ahí en esa conversación y bueno, empezaron las negociaciones y fue todo muy rápido. Una vez que empezaron a negociar fue muy rápido, fue un visto y no visto.
Bueno, talento español por todo el mundo, además de fútbol que hay un montón. ¿Cuánta gente te has llevado, Jesús, a la aventura?
Pues 5 compañeros más. Pues al final ellos pactaron una cantidad económica y un poco les daba igual el número de personas que trajese, ya yo me hacía cargo de tal, pero pienso que para hacer un buen trabajo necesitas estar bien rodeado de profesionales, bueno, y de buenas personas, porque al final vamos a estar mucho tiempo juntos y tenemos que tener unos caracteres parecidos.
O sea que eres empresario del fútbol, ¿no? Eres tú el empresario, ¿no?
Sí, bueno, se puede decir un poco, sí. O la oficina de empleo del fútbol.
Escucha, Jesús, no me hagáis un Erasmus allí, ¿eh? No estéis como los Erasmus, que estáis allí solos, no comáis pizza todos los días, pizza, hamburguesa y bueno, esas cosas, ¿eh?
Bueno, pues la verdad que, mira, una de las cosas que me ha sorprendido es la gastronomía, ¿eh?
¿Sí?
Porque la verdad que tienen muy buena gastronomía y de hecho venimos de una pizzería ahora mismo en el centro de Bagdad y bien. Pero bueno, vamos, le estamos metiendo fuerte al gimnasio también, ¿eh?
Me parece bien. Que ¿el objetivo qué es? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Porque has firmado hasta 2026. ¿Esta gente qué quiere que hagáis?
Sí, ellos están muy, muy ilusionados con clasificarse para una Copa del Mundo. Ellos solo acudieron a México 86. Y entonces están muy ilusionados con intentar lograr la clasificación. Además, durante muchos años Irak no ha podido jugar aquí sus partidos como locales. Ahora parece que ya la FIFA le ha autorizado a volver a jugar aquí, con lo cual es un plus para la gente y para un país que es muy, muy, muy futbolero.
Jesús, tenías que estar en Doha y estás en Bagdad.
Bueno, también quise ser futbolista y haber jugado en el Betis con el 3 de Gordillo y jugué en tercera. O sea que,
la vida te propone otras cosas, ¿no?
Exacto, hay que quedarse con cada momento, disfrutarlo y ya está.
Bueno, pero cuando empezó el año, porque te fuiste, me parece, en febrero, cuando no sé si ya tenías en la cabeza marcharte, pero bueno, cuando empezó la clasificación del Mundial, dijiste en invierno del 2022 estaré en Qatar, ¿no? Esa era la idea.
Sí, es cierto, pero bueno, también, mira, muchas veces se lo decía a amigos míos, hostia, ya estás en Qatar, digo, mira, o vas a ir a Qatar, digo, no lo sé, la vida da tantas vueltas que uno nunca sabe si vas a ir a Qatar o lo que puede pasar.
Seguro no hay nada, Jesús, seguro no hay nada.
Exacto, hombre, tenía la idea, pero ya digo, me voy adaptando a las circunstancias que van surgiendo en el día a día.
Bueno, esta clasificación, la de España, un trocito es tuya también, que estabas trabajando con Luis Enrique, ¿qué tal, cómo nos ves? No sé, ¿te sorprendió la lista? Era, o sea, si tú la noche antes de que la diera, ¿acertaste los 26 o 25? ¿Cuántos acertaste?
Los 26 no, pero 25 sí.
25, ¿no?
Sí, tenía la duda de Borja Iglesias, si te soy sincero,
¿sí?
Tenía esa duda.
Yo creo que como él, que él tenía la duda también de Borja Iglesias, yo creo.
Probablemente la duda esa que él dijo que tenía, pues puede que fuese él. pero digo, viendo o conociendo cómo es Luis y lo que venía haciendo en las últimas convocatorias, creo.
O sea que cuando oías
Jesús, relativamente fácil de adivinar.
Que cuando oías a los periodistas, no, a lo mejor va Sergio Ramos, tú decías, buah, no sabéis nada de nada.
No. Bueno, de hecho, algún compañero tuyo perdió una porra y me consultó por vía WhatsApp.
¿Sí?
Sí. No, se dice el pecado, pero no.
Ya, hombre, sí, claro. Pero que te preguntó por si iba a ir Sergio Ramos o qué dijo. Te dijo, ¿va a ir Sergio Ramos?
No, por Sergio. Fue, pero teníais otra porra por ahí,
¿sí?,
en la convocatoria.
¿Canales o alguno de estos?
Me preguntó. ¿Alguno? Se dice el pecado en el pecador. No me lo vas a sacar.
Escucha, que Jesús, tú de los que se ha dejado, de los que han sonado que se quedaban fuera. ¿Por tu gusto futbolístico hubiera ido alguno? No sé, los que más han sonado, Yago Aspas, Borja Iglesias, Canales, ¿alguno de estos lo hubieras llevado o no?
Sí. Probablemente, al final, mira, lo he dicho otras veces, la selección española tiene la ventaja que puedes tener, yo qué sé, casi tres listas probablemente, puedes hacer tres convocatorias de 26 y no te equivocas. Entonces yo por gusto, por simpatía, por en el fútbol que tengo en mi cabeza, pues sí, yo creo, bueno, siempre he dicho que creo que Canales, porque se quedó fuera de la Eurocopa y dolió dejarlo fuera de la Eurocopa, quizá el que se merecía haber, por su trayectoria y por tal, y por el talento y por el momento de forma, quizás sí me quedo con uno con Canales, pero probablemente te digo, te puedo decir 10 más que no desentonan, igual que los que están tampoco desentonan.
Sí, hay gente muy buena. Jesús, que con los que, o sea, con si todos están bien, ¿tú aciertas el 11 de Costa Rica? ¿Crees que aciertas el 11 de Costa Rica? ¿Conoces tanto a Luis Enrique para acertarlo o no?
El 11 es más difícil, porque el 11 incluso estando dentro no lo acertamos muchas veces.
¿Sí? O sea que ¿por qué? Luis Enrique no se lo decía a nadie.
Nos lo decía a nosotros, pero nos lo decía ya prácticamente el último día. Pero incluso nos ponía a prueba y era complicado de acertarlo.
¿Por qué?
Pero bueno.
¿A prueba qué es esa? A ver, decirme el que voy a poner, ¿no?
Ese, sí, un poco así. A ver, ¿qué 11 pondríais hoy? A ver, y cuando hacíamos la comparación, era, es decir, era muy parecido, pero el 11 de 11 exacto era complicado.
¿Dónde crees tú que está? ¿Dónde tenemos la duda? ¿Tú crees que el centro del campo es Busquets, Gavi, Pedri? ¿Ese es el de salida, puede ser, o qué?
Para mí sí, yo la duda la tengo arriba. Ahora mismo te diría que no tengo ni idea de qué va a hacer arriba, porque tiene tantas combinaciones que no lo tengo muy claro.
¿Por qué? ¿Por la aparición final de Ansu Fati, de Marco Asensio, de esos dos, o qué?
Claro, y de Nico Williams. No sé si va a hacer por darle continuidad a lo que ya traía que daba buen rendimiento, que sería Sarabia, Morata, Dani Olmo, por ejemplo, o Ferran en ese cuarteto, o por darle al estado de forma o al partido del otro día de los Nico Williams, de Asensio y de Ansu, darle continuidad. Te digo que me pierdo, es decir, ahora mismo si hago una porra no tengo ni idea de qué pondría arriba.
Oye, me da mucho miedo el primer partido, Costa Rica. O sea, ya sé que somos mejores que Costa Rica, pero me da pavor.
A mí no, mira, ¿no? Porque estuve analizando a Costa Rica porque teníamos que haber jugado un amistoso con ellos que al final no se pudo jugar, y por la forma de jugar de Costa Rica, hombre, lo que dice, cualquier partido se puede complicar, pero yo creo que España además tiene, España lo que más ha sufrido en algún momento es cuando el equipo se le encierra, pero a día de hoy tiene futbolistas muy desequilibrantes, que cuando un bloque se te mete ahí detrás y se te encierra, solo con el tocar mucho de la posesión no eres capaz de romperlo. Pero con futbolistas, como has dicho, con Ansu Fati, con Nico Williams, con Marco Asensio, el mismo Pedri, tienen esa capacidad de desbordar y de romper cualquier tipo de repliegue bajo, de bloque bajo del rival.
O sea, que pasamos seguro. Tú no ves ninguna duda, porque luego los grandes también se nos dan bien. Alemania es un rival difícil, pero también se nos dan bien esos rivales, ¿no?
Sí, hombre, yo ahora mismo, es decir, lo que tú dices, seguro no hay nada en esta vida, pero yo apostaría lo que fuese, pues, porque España la primera fase la pasa con más o menos problemas en función de los partidos como se den, pero sí debería de pasarla sin problemas. Yo soy muy optimista en ese sentido.
Jesús, ¿la última vez que te has visto con Luis Enrique ha sido en un aeropuerto?
En un avión, sí, más que el aeropuerto, en el avión.
¿En un avión?
Sí. Cuando entré en el avión ya estaba él sentado dentro.
¿Cómo fue el encuentro?
Bien, bueno, nos saludamos, nos deseamos suerte poco más, pero bien.
¿Tú ya estabas genial. ¿Ya estabas con Irak?
Sí, de hecho fue porque nosotros habíamos estado en Girona con la selección de Irak y viajamos de Barcelona a Madrid para el partido contra Ecuador.
Ah, o sea que te vio vestido ya de con el chándal de Irak casi.
Bueno, no lo llevaba porque todavía no teníamos, porque esto es un poco, bueno, este país es un poco, va a su ritmo, y todavía no teníamos la ropa oficial, pero sí vio pasar a todos los los jugadores iraquíes y después ya entré yo, pero vestido de calle, normal, pero sí. Sabía que estamos ahí.
Bueno, Jesús, es no sé si para todos desde fuera Luis Enrique es un tipo difícil, o sea, es una persona que no sé trabajando si al final se desgasta mucho la relación y salió un par de personas, bueno, salió mal con Robert Moreno y con José Sambade también, el entrenador de porteros. Es un tipo difícil Luis Enrique, ¿no? No digo que sea ni mejor ni peor, digo que es difícil.
Sí, hombre, Luis es exigente, ya él, todos lo conocemos, yo creo que tiene esa parte positiva de esa exigencia, pero evidentemente pues desgasta esa relación y demás, pero bueno, digo que no es una sorpresa, Luis es como es y bueno, como dice, el que quiera que lo compre y el que no, pues no, pero no vamos a cambiar a las personas. Y yo tendré mi forma de ser diferente también y pues igual, el que me quiera comprar, que me compre como soy, y el que no, pues nada.
Que hubo un momento, Jesús, que no había esto que se llama feeling, que no había piel, ¿no?, entre los dos y se acabó, ¿no?
Sí, yo creo que exacto, más que no hubo ningún conflicto, nada, sino bueno, se va perdiendo esa confianza en el trabajo y ya está, y lo mejor es, en ese momento, al final es una relación laboral la que tenemos, más allá de la personal, principalmente es laboral, si en la laboral la cosa no fluye, pues lo mejor es, sí, es terminar.
Pero todo empieza por una amistad, o sea, las relaciones laborales así tan, que necesitas tanta, o sea, gente de mucha confianza empieza por la amistad, ¿eh? No es lo laboral, lo principal, ¿eh?
Bueno, sí, pero que nosotros empezamos una relación laboral, sí, y esa relación laboral llevó a esa relación de amistad.
Sí.
Porque, claro, yo no conocía a Luis de nada cuando empecé a trabajar con él. Entonces, una relación de amistad que creo que continúa con más o menos contacto y lo que se acaba es la relación laboral. Yo creo que sí es cierto que quizás es bueno dejar enfriar un poco esa relación de momento, pero no creo que vaya más allá.
O sea, que tú te consideras amigo todavía de Luis Enrique.
Yo sí, yo no tengo ningún problema con él, más allá de, digo, que evidentemente te duele un poco la situación cuando se termina, pues dices, bueno, pues son muchos momentos vividos y tal, pero decía, es como cuando rompo una pareja, hay veces que rompo una pareja y ya está, y no pasa nada, y puedes seguir teniendo, después de un divorcio puedes seguir una relación de amistad con tu expareja.
A veces sí, a veces sí y a veces no, ya sabes, a veces sí y a veces no.
Eso es, a veces sí, a veces no, pero bueno, yo creo que en esta no creo que sea un no, o sea que no hay problema.
Muy bien, Jesús, que los éxitos de Irak son una parte también de un trocito de España, porque hay un grupo de españoles trabajando. Talento español que se distribuye muy bien con los entrenadores. Que tengas mucha suerte, gracias por la conversación y que disfrutéis de la aventura, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego. Jesús Casas estuvo en el estadio de Luis Enrique, tenía que estar en Doha, pero en febrero se marchó y ahora entrena a la selección de Irak. Ser las 11:30 de la noche en territorio peninsular, la 1:30 de la madrugada en Doha, en Qatar, y en la concentración de la selección francesa, porque atención, hay noticia definitiva. Hemos empezado por ahí con la posibilidad de que Karim Benzema dijera adiós al Mundial. Volvemos a esa concentración. José Manuel Oliva, hola Oliva de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Se confirma el adiós de Benzema.
Sí. Sí, es oficial lo que contábamos en el arranque de este tramo de tiempo de juego. A las 11 de la noche, Benzema se pierde el Mundial. Se pierde el Mundial por un desgarro muscular en el muslo izquierdo de su pierna, de donde venía arrastrando esa dolencia que veníamos contando los últimos días. Y ya a través de su página web, la Federación Francesa de Fútbol informa que tras las pruebas médicas que se le han realizado esta madrugada aquí en Doha, se confirma la rotura muscular de Karim Benzema, que por tanto se pierde el Mundial al completo. Es la noticia ya oficial a esta hora de la noche, madrugada ya en Qatar. Benzema está fuera del Mundial.
Tremendo golpe para Francia. Tremendo golpe para Karim Benzema. Tremendo golpe para el Mundial. Tremendo golpe para el Real Madrid. Porque aunque esté recuperado a la vuelta de este Mundial, el efecto psicológico va a ser brutal. No te muevas, Oliva, que voy a saludar a la gente que nos va a acompañar durante un rato. Está Miguel Ángel Díaz en la concentración de España. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Por el seguimiento que haces habitualmente del Real Madrid, Karim Benzema fuera del Mundial. Vaya impacto, vaya noticia, ¿eh?
Sí, es un palo muy duro porque, como todos sabemos, se perdió el pasado Mundial de Rusia cuando Francia acabó campeona del mundo. Yo creo que era su última bala. Va a cumplir 35 años en diciembre. Bueno, quizás alguno podía sospechar que se estaba borrando, pero era evidente que, aunque esta es una nueva lesión, algo había, no era normal. 27 minutos en los últimos 6 partidos. Y aunque ha sido un año muy bueno para él, con esos 42 goles que marcó el año pasado, con la conquista por fin del Balón de Oro, bueno, perderse este Mundial con los Blues tiene que ser un mazazo muy duro para él.
Llevaba un mes exactamente con molestias. La información que tenemos nosotros, que hemos venido contando y que reafirmamos un poco ahora, es que no ha terminado de encontrarse a gusto en ningún momento. Esas molestias le han provocado, tiene molestias en una cierta parte del cuerpo que le han provocado forzar y tener finalmente ese desgarro muscular que, como informa la Federación Francesa, que ha fechado a las 11:25 la noticia de que se pierde el Mundial, le impiden seguir en la concentración de Francia. Es un golpe durísimo, durísimo para Francia y para Benzema. Nos está escuchando Maldini, que ya está en Qatar, en Doha. Hola, Julio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Vaya noticia, para empezar el Mundial,
Pues sí, hombre, una pena, porque esto es un Mundial, aquí tienen que estar los mejores. No va a estar Haaland, evidentemente, por razones que no se ha clasificado Noruega, y no va a estar Benzema. Son dos de los, yo creo que 4 o 5 grandes delanteros del mundo y no van a estar dos de ellos, pero bueno, es lo que hay. Pero es una lástima para el Mundial, para el propio Benzema, después de ganar el Balón de Oro, después de cómo estaba, y para el Mundial en general. A mí me ha dejado un poquito frío. Mañana se me pasará porque empieza el Mundial, pero me ha dejado un poquito frío.
Es el Balón de Oro, con eso lo decimos todo. Está también Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Primera impresión de la baja de Karim Benzema.
Dos cosas muy rápidas. La primera es que después de Sadio Mané, con Senegal, hay otra gran estrella del Mundial, que esperábamos que fuera gran estrella del Mundial, que se lo pierde. Y se abre la ventana a Olivier Giroud, que fue el delantero de la selección francesa en el Mundial de 2018 sin marcar ningún gol, que es una cosa curiosa, campeón del mundo, y que tiene una característica que a Mbappé le gusta bastante. Giroud abre espacios a los compañeros y Giroud es un 9 referencia. Y eso a Mbappé, que ya hemos conocido por noticias que se han publicado en Francia, le gusta mucho.
Me informa Arancha Rodríguez que la primera información habla de 3 semanas de baja. Entendemos todos que esta lesión muscular no le iba a impedir volver a la Liga, pero le hace perderse el Mundial. 3 semanas es mucho tiempo para perderse en un Mundial, aunque seas Karim Benzema. Guille Usquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Pues un golpe duro para Francia, para Benzema, para el Mundial, para el Madrid, para la gente que le aprecia en el Madrid.
Sí, primero para el Mundial. Estaba leyendo que desde el 78 ningún Balón de Oro se perdió el Mundial. En esa ocasión fue Kevin Keegan, o sea que todos los jugadores que han logrado el Balón de Oro como gran estrella mundial ha estado en la Copa del Mundo. Bueno, pierde Benzema, sobre todo a nivel personal, después de todo lo que le ha costado volver a la selección, tiene que ser un mazazo terrible. Pierde Francia, yo creo que el Madrid no tanto, es verdad lo del golpe psicológico, pero mirando egoístamente, pues 3 semanas de descanso y cuando vuelva a la Liga quizás esté a tope físicamente, luego habrá que ver cómo vuelve de cabeza. Pero sí, es una grave noticia, aunque no mezcló demasiado bien en la Eurocopa con Griezmann y con Mbappé, parecía la gran delantera del momento. Sí que vamos a ver cómo lo suple Deschamps.
Me pasa, Dani Gil, la estadística, perdona, de Benzema en los mundiales: 2010 no va, 2014 llega a cuartos, 2018 no va, 2022 no está. Terrible, ibas a decir, Julio.
Sí, no, iba a decir que Benzema y lo que le está pasando a Francia, muy mala suerte. Kanté, que era titular, lesionado. Nkunku, que es verdad que no iba a ser titular, pero podía ser un jugador importante, lesionado. Pogba, que habría que ver si es titular, lesionado. Ahora Benzema, lesionado. Kimpembe, que yo creo que podía ser central titular. Es que está teniendo muy mala suerte Francia, muy mala suerte.
Son 6-7 titulares de la fase de clasificación con Francia, titulares habituales, que no van al Mundial por lesión,
Y yo creo que eso le baja un poco del escalón de favoritos, ¿eh? A lo mejor partía
sí, por supuesto,
en lo más alto con Francia, con Argentina y con Brasil, y ahora está, si no en el escalón de siguiente, de España, Alemania, Portugal, tal, entre medias, pero desde luego ya Argentina y Brasil muy por encima.
Se queda Mbappé como gran estrella de Francia, sin lugar a dudas, compartía ahí puesto, me imagino, con Benzema. ¿Cómo imagináis el ataque ahora sin Nkunku también, que he dicho antes que hemos sabido hoy que se pierde toda la temporada? La aparición de Dembélé, ¿no?, que puede ser importante también, no sé si va a jugar como titular.
Hombre, Deschamps dijo que iba a jugar con defensa de cuatro, y ya sé que no tiene que ver con Dembélé, pero me explico. Al jugar con defensa de cuatro, en principio, al jugar con tres arriba, prácticamente renuncia a los extremos, ¿no? Salvo que cambie mucho el equipo. Con lo cual, en teoría, tiene que jugar, lo decía Fernando, tiene que jugar Giroud. Yo creo que lo único que va a cambiar es va a jugar Griezmann, Mbappé, Giroud, y luego tres en el medio. Yo creo que no va a cambiar mucho el 4-3-3 que tenía previsto.
Bueno, lo que pasa es que lo que había probado era dos en el medio y luego Dembélé, Griezmann, Mbappé, Benzema. Yo leí en el equipo que había probado casi un 4-2-4, 4-2-3-1 si quieres. Entonces ahora se abre la opción de que entre Giroud directamente por Benzema o que entre un tercer centrocampista y jueguen Dembélé y Mbappé a los lados y Griezmann de falso 9 o algo así. No sé muy bien.
Sí, eso es una posibilidad. Sí. Si hace lo que dice Guille de meter 4-2-4, desde luego a Deschamps no lo han cambiado directamente. Porque
sí,
no,
sí, sí. Nunca es lo que había probado, pero a mí también me extrañaba.
Tan ofensivo, a mí me extraña mucho. A ver, el primer partido con Australia, que en principio es un partido bastante... bastante cómodo, luego veremos, ¿no? Pero puede ser que lo pruebes. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo debe ser esta noche? Estaba recordando, no sé si habrá un insight de esto, de lo que está ocurriendo ahora en la concentración de Francia. Estaba recordando antes, Julio, que Guille y Evangelio se acordaráis, en el Mundial de, creo que es Japón y Corea, cuando llega Zidane lesionado, que está llegando a la concentración, cuando tuvo la rotura esta tan grande que tuvo en la pierna, de 6 o 7 centímetros, el impacto que supone la lesión de tu estrella en una selección. Es un momento durísimo. Que se vaya, por ejemplo, Gallá en la selección española es un golpe duro para el grupo, porque le quieren que estén todo bien, pero tu estrella, una de tus estrellas, es un golpe durísimo.
Durísimo. Y para Benzema más. Con la edad que tiene Benzema, veremos si llega al próximo Mundial. Tampoco va a ser fácil.
No, este era su Mundial. Este era su Mundial.
Llegaba en un gran momento. Es verdad que con el Madrid había bajado un poquito el nivel en esa temporada. No es el Benzema de la temporada pasada, pero aún así yo creo que tiene que estar hundido Benzema. Estoy seguro que está hundido. Porque estos jugadores, aunque le hayan ganado todo, un Mundial es que es lo más grande que pueden jugar.
Incorporo a Roberto Morales y a Mónica Marchante, que están también en Doha, en Qatar. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Y Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, cada uno a través de un sitio, no sé si a través de WhatsApp, teléfono, Zoom, estas cosas que ahora mismo se pueden utilizar. Primera reacción, Roberto, hay que decir que la lesión es diferente a la que tenía o las molestias que tenía en el Madrid, pero un momento de duda de se está guardando para el Mundial Benzema, que esta información que hemos trasladado ahora, que él ha estado un mes que no se veía, que no se encontraba, y al forzar ahí en otro tipo de zonas de su cuerpo ha provocado el desgarro muscular, o sea que no estaba para jugar esos partidos con el Madrid.
A ver, la duda tenía ciertas bases, ¿no? Al final el parte médico informaba, mi parte médico, porque realmente no había un parte médico oficial, informaba de fatiga muscular y hubo mucho tiempo de descanso como para que fuese solo fatiga muscular y no hubiese una pequeña rotura o algo que pidiese jugar con el Real Madrid. Eso siempre nos ha hecho ver que en la balanza ha dado prioridad y tenía cierta lógica al que iba a ser su último Mundial y a quitarse una espina que tiene clavada con su selección. Pues era entendible, ¿no?, que Benzema diese ese paso. A lo mejor no que se perdiese algún partido importante que ha tenido el Real Madrid, pero ninguno trascendental a estas alturas de la temporada, y yo creo que a un jugador que ha dado tanto al Real Madrid se le podía perdonar todo. La lesión es diferente, no es la misma lesión, y por ahí yo creo que es la peor noticia que podemos recibir en la víspera del inicio del Mundial, de la gran fiesta que estamos esperando todos, que el Balón de Oro no esté, y un jugador que era su torneo, y que yo también coincido con lo que estáis hablando, para mí Francia era la gran favorita. O sea, se habla mucho de Argentina y de Brasil, por supuesto, pero yo creo que Francia con esa delantera era la gran favorita y pierde mucho sin cariño.
Mónica, ¿qué primera impresión te deja? Que se va una estrella, un estrellón del Mundial.
Hombre, una pena que no esté Karim Benzema, sobre todo después de tanto tiempo fuera de la selección francesa, una pena que el Balón de Oro no esté en el Mundial, y a ver un poco cómo reacciona la selección tan cerca ya del arranque de esto, ¿no? Porque yo creo que no es lo mismo que esta noticia se produzca hace 15 días que se produzca pues ahora, ¿no? Así que sí, una sensación un poco, sobre todo eso, de pena, y también de que creo que bajan sensiblemente las opciones de Francia. Para mí no era la gran favorita, para mí las grandes favoritas son Brasil y Argentina, pero bueno, Francia pues estaba ahí, claro, como una de las tres mejores.
Bueno, despido a Oliva y en la concentración de Francia dando esta noticia. Las cosas pasan cuando pasan, Oliva, y esta ha pasado muy tarde, al filo de la 1:30 en Doha, en Qatar, pero ha pasado, Benzema ha pasado las pruebas y no está apto para jugar.
Sí, todo hacía indicar que iba a tener un Mundial con complicaciones físicas. De eso creo que todos los que veníamos siguiendo a Francia en estos últimos días estábamos convencidos de que llegaba muy justito al Mundial. Francia lo ha ido midiendo al máximo para intentar cuidarlo y que llegara al menos para el segundo partido, pero tengo la impresión que hoy hemos visto 15 minutos de entrenamiento. Ya se le veía entrenando a un ritmo menor. Ayer, por ejemplo, incluso le vimos directamente con el preparador físico de Cham, y eso venía a significar que Benzema estaba tan justito, que en cuanto creo que le han metido un poquito más de carga en el entrenamiento de hoy, cuando se va aproximando ya el debut de Francia en el Mundial, posiblemente su fibra, su musculatura ha dicho hasta aquí, y por tanto esa rotura que ha sufrido en el muslo izquierdo es la que al final le va a provocar en este caso no estar en el que tenía pinta de ser su último Mundial, ¿no? 35 años, yo creo que todos convendremos que esta era su última gran cita mundialista, salvo que su genética le lleve a 39 años estar jugando a gran nivel, y por tanto es una malísima noticia, y evidentemente la concentración de Francia aquí en Doha se queda en estado de shock, ¿no? Porque estamos hablando sin duda junto a Karim, junto a Kylian Mbappé, los dos grandes jugadores, las dos grandes estrellas de este equipo, y pierde a una a 3 días del Mundial.
Muy bien, ha informado para El Tiempo de Juego José Manuel Oliva de una de las noticias previas al Mundial. Karim Benzema dice adiós a la Copa del Mundo. Oliva, hasta mañana, gracias.
Un abrazo, Cora, hasta mañana.
Y ahora noticias de la selección española. He saludado ya a Miguel Ángel Díaz y ahora saluda a Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, el día de ayer terminó con la despedida entre Busquets y Gallá y toda la selección española. Es un corro, Gallá y Busquets hablando, el capitán y el que se marcha, el que ya está en Valencia, José Luis Gallá, deseándole suerte a la selección española.
Es fatal no poder disfrutar más de vosotros, porque me llena mucho estar aquí y nada, que vamos a levantar. Y vamos a tener la segunda estrella, estoy seguro, confiar en vosotros y desde casa que os estaré animando y apoyando al máximo, ¿vale?
Ya sé que ahora pocas palabras te van a quitar la sensación que tienes de dejarnos y irte y perderte este Mundial, que para los demás pues es un motivo más para luchar cada partido, intentar conseguir algo, porque bueno, aunque te vayas, vas a estar con nosotros y lo vamos a hacer por ti también.
Y hoy ha llegado Alejandro Valde, porque esto no para y el que se va tiene que encontrar sustituto en alguien. Lo ha encontrado en Valde, un excepcional futbolista que lo está haciendo muy bien en esta primera parte del campeonato. Casi diríamos, Elena, que es el titular del Barcelona. Es más titular que Jordi Alba, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, es el titularísimo en el lateral izquierdo. Incluso Xavi Hernández, cuando lo ha necesitado, lo ha utilizado a pierna cambiada en el lateral derecho. Es la gran sorpresa de esta temporada. Ha enamorado al técnico del Barça, Luis Enrique le ha llamado y va a debutar con la absoluta en este Mundial. Y lo que quiere hacer ahora el club también es renovarle. Ya desde hace un mes trabajan para blindarle. Tiene contrato hasta 2024 y saben que es un jugador que ha explotado y que tiene presente y futuro en el club.
En la llegada de Alejandro Valde ha estado Elena Condis cuando llegaba al aeropuerto.
Estaba en la habitación con Pablo Torre y de repente me llamaron. Me llamó Luis de la Fuente y me dijo que subiera a la sala de reuniones. Y ahí me dijo que venía para aquí. Hasta ahora mismo no me lo estoy creyendo. Hasta que no esté con los compañeros todavía no me lo creo. Es un sueño para mí, todavía estoy aquí que ni me lo creo. Y nada, estoy aquí para aprovechar la oportunidad al máximo y muy contento de estar aquí. Ni hace un año, ni hace 3 meses, ni hace una semana me llegan a decir que estoy aquí y es que no me lo creo. Mi primera convocatoria, que sea directo al Mundial, hombre, espero llevarnos la copa a casa.
Roberto, Mónica, ¿qué os parece la llegada de Valde, que es un chaval que no ha pasado ni un minuto por la absoluta y se planta en un Mundial?
Bueno, yo creo que deportivamente... Dale, Mónica.
No, dale, Roberto.
Digo que deportivamente está más que justificado, ¿no? Si defendíamos por la experiencia y la veteranía lo que aporta Jordi Alba al grupo y vemos que merecía estar en su último Mundial, pues el titular del Barça es Alejandro Valde. Entonces más razón deportiva no podemos encontrar en la presencia de una nueva apuesta por el descaro, por la juventud de Luis Enrique, por un tipo que hemos visto que no se arruga ante nadie, que se ha ganado un puesto de titular en el Barcelona y que también está bien que España tenga algún debutante en la lista, que todos los que venían ya conocían todo lo de Luis Enrique y que haya un factor sorpresa con Valde en la banda izquierda, un jugador que si encontramos espacios para correr y explota su velocidad, nos puede dar mucho en ataque, que creo que ahí ganamos, y hay que ver en defensa si aporta lo que iba a aportar Gallá como sustituto de Jordi Alba, que estoy convencido que en la cabeza de Luis Enrique, igual que en el lateral derecho, estaba la alternancia entre los laterales.
Mónica.
Bueno, me resulta curioso pensar que Jordi Alba se va a encontrar mañana con el titular en su puesto en el Barça,
sí,
¿no?
Sí, total.
No deja de ser una curiosidad bastante llamativa, pero bueno, lo es más sin duda que pueda debutar un jugador directamente en la selección absoluta en todo un mundial, ¿no? No creo que sea algo muy habitual. Me contaban que, aunque es evidente que esto está reglamentado y que la FIFA tenía que aprobar el cambio, técnicamente la federación ha tenido que esperar a que la FIFA diera el ok a la salida de Gallá y la llegada de Valde a la selección, pero bueno, todo ha ido según lo esperado y bueno, pues aquí está Alejandro Valde, vamos a ver cuándo debuta.
Miguelito, ¿cómo ha sido el resto del día de la selección al margen de la llegada de Valde?
Bueno, segundo entrenamiento esta mañana con bastante calor. Vamos a ver este aspecto que puede ser importante porque esta mañana cuando ha empezado la sesión hacía 29 grados en la Universidad de Doha y nos contaban que a lo mejor el seleccionador le da una vuelta a la situación y si sigue apretando por la mañana fuerte el calor, pues igual retrasa las sesiones por la tarde. La noticia positiva ha sido que ya Asensio, que ya contábamos ayer que no tenía ningún tipo de molestia después del partido ante Jordania, estuvo ayer trabajando en el gimnasio, hoy ha completado el entrenamiento sin mayor contratiempo. Ayer ya lo hicieron Morata y Marcos Llorente, así que tan solo queda Hugo Guillamón, al margen de Valde, para incorporarse al trabajo del grupo. Sigue con algunas molestias el futbolista del Valencia en la rodilla, pero vamos, llega a tiempo para el partido de Costa Rica el próximo miércoles, y si Luis Enrique le quisiera meter en el once, pues no tendría problemas.
¿Mañana quién habla al final, Valde o Ferran Torres?
Ferran Torres, porque nos tenía que atender Valde en sala de prensa, pero tiene que llevar a cabo diferentes protocolos FIFA a lo largo del día, por eso se ha cambiado la hoja de ruta y va a comparecer Ferran Torres a partir de las 12:15 del mediodía aquí en Qatar, las 10:15 vuestras en España. Deciros que a Valde lo han recibido con muchísimo cariño, ¿eh? El abrazo de Luis Enrique, la bienvenida de Busquets como capitán, el apoyo de sus 7 compañeros del Barça, el reencuentro con un buen amigo que tiene en la absoluta, que es Nico Williams, que también no es prácticamente debutante. Han sido 24 horas muy intensas, ha pasado nervios, ilusión, ha dormido poco y ya está aquí en Doha. Mañana va a pasar todos los protocolos FIFA y él espera poder debutar en esta fase de grupo.
A ver si no juega más de lo que piensa alguno. Ferran Torres va a tener que responder mañana a esta pregunta, que bueno, a la respuesta de Luis Enrique. No, espera, el corte de arriba, el de que hemos puesto arriba, el de Luis Enrique. Dale ahí, Luis Enrique, hablando en el streaming que ha hecho de Ferran Torres.
Si Busquets era la prolongación de Del Bosque en el campo, ¿cuál es la tuya? ¿La mía? Hombre, la mía es muy fácil, el señor Ferran Torres. Que si no me coge mi hija, me corta la cabeza.
Bueno, esa pregunta va a tener que responder. Y luego voy a poner lo del Cunsito, ¿eh? Que no sé si lo habéis oído, lo del Cunsito con lo del Kun Agüero con Busi, con Busquets, que le ha liado una a Ferran Torres. Bueno, este era sí, un tema, sí. Este era un tema que al final iba a salir, que en algún sitio iba a salir, ha decidido Luis Enrique sacarlo él mismo, ¿no?
Hay que darle naturalidad a las cosas, Corro.
Eso es, lo mejor es la naturalidad, que él mismo, sin nadie preguntarle, sea el que saca el tema y que demuestre que todo le da igual. Es que está demostrando en Twitch que todos los debates que van paralelos a la información de la selección a Luis Enrique le resbalan. O sea, es que está por encima de todo, ¿no?
Hoy era el segundo día de streaming de Luis Enrique. Yo creo que ha sido menos potente que el de ayer. Ha estado siguiéndolo Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Hoy tenía menos sí. Follower que ayer,
yo,
¿no?
El pico
menos
que seguidores. El pico que le he visto hoy más alto creo que ha sido 86.000.
Que no está mal, ¿eh? Que no está sí, mal. Está
pero lejos bien. De los 150 de ayer, claro.
Ayer era la Premier y estaba sí. Todo el mundo
y además
atento.
Han tenido complicaciones porque
sábado.
Han iniciado el directo, se les ha caído la conexión. Cuando lo han recuperado, Luis Enrique ha estado hablando como un par de minutos muteado, o sea, estaba en silencio y todo el chat ahí, está muteado. Ya
es que
está
es novato, Ganga, sí. Ya lo decía, ¿no? Soy novato.
Hoy ha estado, ¿cuánto? Ayer estuvo una hora y pico y hoy ha estado...
Hoy ha estado 48 minutos,
o sea,
al final, 48-50.
Una parte.
Sí, una parte, ha dicho parte. Que iba a hacer una parte, sí.
Sí, lo más importante, lo que parece como titular es esto de Ferran Torres, sí. ¿No? Eso, la frase así sí. Más fuera de lo normal. Y esto es lo que ha recopilado Ganga. Así streamea o ha streameado en el día de hoy Luis Enrique.
¿Por qué vais en patinete? Pues vamos en patinete porque ya en el europeo, cuando estuvimos en España, es un medio de transporte sencillo, cómodo, divertido En la Eurocopa no había patinetes para todos. Aquí nos hemos encargado de que haya patinete para todos los del staff. La verdad es que es un gran acierto. A toda la gente le hace ilusión y son muy funcionales. Migi Cifu dice, ¿eres más de churros o de porras? Ni de churros ni de porras. Cuando era chavalete sí, pero me cuido bastante la alimentación, intento no tomar demasiada azúcar y cuidarme lo máximo que puedo. No sé para qué, la verdad. Bueno, por salud, la verdad que sí lo sé. ¿Qué te han dicho hoy los jugadores de tu primer stream? ¿Alguno has atrevido a decirme algo? No demasiado. Hoy, por cierto, hemos hecho barbacoa, nuestra primera barbacoa aquí, Toscana. Me han dicho que dijera no sé qué de hype. Y lo digo, pero tampoco sé muy bien lo que es. Si no te hubieras dedicado al fútbol, ¿qué te hubiese gustado ser? Yo creo que hubiera sido bombero, policía o bombero, seguro. ¿Vas a hacer stream jugando algún juego? ¿Qué juego te gustaría probar? El tema de los juegos, yo ya no juego a videojuegos hace mucho tiempo. Veo a mi hijo jugar al LOL continuamente y lo veo, es bonito verlo, pero no entiendo nada y no. Lucho, ¿para cuándo un room tour? ¿Un room tour? ¿Esto qué viene a ser? Esta pregunta me la ha pasado también Aitor, que el tío me quiere hundir en la miseria. Aitor, me cago en tu prima, que no sé lo que es un room tour. ¿Tú sabes lo que es, Aitor? Sí, ¿qué es? A ver, mi habitación está bastante ordenada porque soy más ordenado que mis hijos. Tampoco es muy difícil, la verdad. Y está cada cosita en su sitio, pero si queréis os hago un room tour.
Hasta aquí la sesión de streaming de Luis Enrique.
Escucha, está bien, ¿eh?
Me decía Corro, ¿sí? Un jugador de la selección, sobre este debut de Luis Enrique streameando, que se meten unos embolados Luis Enrique, pero que, vamos, que todos piensan que es un crack, pero en vaya lío se mete.
Aquí el tema va a estar el día después del primer partido, que ya dijo que la noche del fútbol no hace, pero el día siguiente sí. Esa es la noche en la que yo creo que hay más temas a comentar y a ver cómo se desenvuelve.
El primer partido claro, tiempo luego a hacer uno.
Sí, aquí a mí me gusta.
Los horarios del segundo y tercer partido son más tardíos, pero el día de Costa Rica igual da tiempo.
No, dice Javi que ni la noche del partido, que eso sí lo he oído decir a Luis Enrique, ni el día siguiente tampoco. O sea que es reflexión claro. Durante 48 horas. Es que te pilla muy caliente. Claro, sí.
A mí me gusta esto, Corbe. A mí me gusta que haga esto Luis Enrique. Lo que pasa es que me pregunto si las cosas salen mal en el campo. Claro, es decir, si España se la pega, pues ahí a ver, me imagino que tendrá que también hacerlo.
Si
¿no?
todo va bien, Julio, bueno, si todo va bien, esto.
Todo el mundo aplaudiendo. No,
esto es un motor. Ahora, en el momento que pase algo, pues ahí ya empiezan los problemas. Pero bueno,
gripamos claro, el motor.
Pero bueno, sí, a mí me parece que Luis Enrique o cualquier seleccionador, cuanto más hablen, mejor, sí, para mí, mejor.
Y además, humanizar todo esto, que al final, es que esto no deja de ser un deporte, un juego, no sé.
Desdramatizar, sí. Él dice que hay
desdramatizar, humanizar, claro, a eso me refería.
Ahora ahí está Miguelito, no sé, ¿tú cómo crees, Miguel, si no hubiera habido streaming y algún periodista hubiera planteado la pregunta de Ferran Torres o algo parecido a eso, como qué hubiera pasado en la sala de prensa?
No lo sé, es que Luis Enrique es imprevisible.
Es imprevisible.
Hombre, yo creo que si él detecta que hay mala intención, se rebrinca seguro. Sí. Pero si
Mónica, ¿tú qué crees? ¿Que le conoces bien? Mónica. Se ha caído Mónica, ¿no?
Me lanzo yo. Son entornos distintos, Corro. No es lo mismo una rueda de prensa con periodistas que Twitch, que es un canal se da mucho a la naturalidad, a la espontaneidad, pero, a veces a decir las cosas de una forma un poco bruta.
Claro, pero Evangelio, pero todo es comunicación, o sea, si tú crees
sí, pero
que
no, lo me... todo sí. Es comunicación, Corro, pero no es lo mismo. Si
tú crees también que... es la actitud con la que lo afronta.
Sí, claro.
Aquí viene de propia iniciativa y claro, no le puede doler nada, porque no le puede molestar nada, hombre, porque al final él ha buscado este tipo de comunicación con los aficionados.
Que te digo que
y una
que,
cosa
que
muy es, importante,
el titular una, sigue una saliendo muy... este titular sigue saliendo en internet, en la radio, en la televisión claro, y claro. En el periódico, no, sale en todos los sitios igual.
Sí, pero él no lo dice en el mismo entorno.
Cosa clave. Aquí hay una cosa muy importante, que es que él puede elegir las preguntas que contesta, mientras que un periodista se la pregunta y ya se la ha preguntado, ya no tiene más remedio. No sé si me explico, o sea, hay más o menos, hay muchas y él va eligiendo las que quiera, las que le apetece.
Elige las que quiere.
En cambio, en una rueda de prensa, Miguelito le pregunta X y X. Y ya, o la
en cualquier
o
caso,
no la contesta,
está pero... dando gasolina a sus críticos, para que el día que vayan malas cosas le crujan por esto. O sea, está asumiendo que supongo que le dará igual, bueno, pero que la crítica va a ser feroz, como salga mal.
Espera, que me he recuperado a Mónica, que está a través de Zoom. Mónica decía que tú, como ¿crees que hubiera encajado Luis Enrique una pregunta sobre su yerno Ferran Torres en una sala de prensa?
Bueno, yo creo que ha demostrado con esa respuesta que primero lo tenía súper preparado y segundo, no creo que le dé igual, creo que está por encima de ciertas polémicas, ¿no? O sea, creo que hay cosas que las tiene clarísimas y esta es una de ellas. Entonces, yo sinceramente creo que no se iba a enfadar porque se le hubiera preguntado a la sala de prensa. Seguramente no, tampoco la pregunta hubiera sido con la misma naturalidad que se la ha hecho que se la haya hecho hoy, ¿no?
¿No? Hay que decir que la pregunta no es sobre Ferran Torres, la pregunta es
¿quién es
tu prolongación?
Exacto,
y él saca,
lo ha sacado él.
Y él saca el nombre. Bueno, chicos, voy a dejar descansar a la gente que estáis en Doha, en Qatar, a Miguelito, a Elena, a Roberto y a Mónica. Maldini también está en Doha, pero no lo voy a dejar descansar. Así que,
no pasa nada.
Así que un abrazo a los 4-5 y hablamos, ¿vale?
Un abrazo, Corro.
De acuerdo.
Adiós, adiós, beso. Miguel. Abrazo. Adiós, Mónica. Adiós, Roberto. Maldini, Evangelio, Guille, quedaros aquí un momento. Que os voy a preguntar ahora a la vuelta, que vamos a hablar más del Mundial, para que lo veáis pensando, Guille, Fernando y Julio. ¿Qué partido os apetece de la primera fase? El que más os apetece de la primera fase, ¿vale? Y luego, ¿sí? si me da tiempo, hago un recorrido rápido por los dos que pasan en cada grupo, ¿vale? Así para que lo tengáis preparado, que lo habréis visto ya mil veces, pero para que lo tengáis preparado. Porque a esta hora, señores, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta esta noche de sábado Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Hoy vamos a comenzar hablando del tiempo porque ahora sí ha llegado el frío a la península. Hemos tenido el primer frente de la temporada y hasta 10 comunidades y 17 provincias han entrado en alerta por fenómenos costeros, vientos, lluvias e incluso nieve. Covadonga es una vecina de Cercedilla en la Sierra de Madrid y lleva viviendo una década a más de 1.200 metros de altura.
Nada, pues abrigándonos mucho y cogiendo todos los abrigos de invierno que podamos. Y ya, pues eso, enfrentando que ya casi va a venir la nieve.
Y otro punto en el que también han notado la nieve ha sido en Navarra. Este era el momento en el que la Guardia Civil trataba de desbloquear una carretera en la que un camión de ganado atrapado por la nieve impedía el paso de un autobús y varios vehículos que acudían a una boda en Roncesvalles. Afortunadamente han podido llegar a la celebración. Para este domingo continuarán las bajas temperaturas, especialmente en el interior de la península, aunque el ambiente por lo general será más suave y ganaremos algún que otro grado. Eso sí, no guardes el abrigo porque volverán a aparecer heladas en zonas montañosas y ciudades como Cuenca o Teruel. Un domingo en el que tendremos que tirar de calefacción y de luz. El precio de la electricidad se dispara un 58% y el megavatio hora rondará los 88 euros. El precio más barato nos pillará durmiendo a la mayoría y el más caro se dará entre las 9 y las 10 de la noche. Y esto otro pasaba esta misma tarde. El primer ministro inglés, Rishi Sunak, ha viajado hasta Kiev y se ha reunido por primera vez con el presidente ucraniano, con Zelensky. Sunak se ha comprometido a proporcionar apoyo militar por valor de casi 60 millones de euros para reforzar la defensa aérea ucraniana y también a reforzar el proceso de formación de las Fuerzas Armadas de Ucrania con médicos e ingenieros militares para ofrecer apoyo especializado. Zelensky agradecía así la visita del primer ministro.
Hoy ha tenido lugar la visita del primer ministro Sunak. Hemos abordado todas las claves de nuestras relaciones y habrá beneficios mutuos. Gracias por defender la libertad con nosotros y llegar a tomar decisiones importantes por el bien de todos.
Y precisamente la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que se está celebrando en Madrid, tiene como eje principal la guerra de Ucrania. Desde el Foro de la Alianza Atlántica, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado el envío de 14 generadores a Ucrania ante los cortes eléctricos que está sufriendo el país. También se incrementará la ayuda policial española para esclarecer crímenes de guerra. Y terminamos, Corro, con buena música. Taylor Swift y su primera gira después de 5 años, Eras Tour, han colapsado a tal nivel la mayor plataforma de ventas de entradas online, Ticketmaster, que la compañía se ha visto obligada a cancelar esta venta a través de su web. Y es que cerca de 3,5 millones de personas se registraron simplemente para comprar las entradas, batiendo el récord de la página.
Muy bien, Taylor Swift, que es la reina de la música en todo el mundo. Gracias, Ana. Hasta luego.
Hasta luego, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
en un momento más mundial en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.